Qué bonito es venir y sentir su presencia. Qué bonito es venir y cantarle. Yo quisiera que usted se ponga de pie esta tarde. Vamos a alzar nuestras manos al Señor. Y eso que le dijimos cantando, vamos a decírselo desde nuestro corazón. Señor, por tu belleza es que estamos aquí. Por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia extendida hasta nosotros. Es que hoy podemos alzar nuestras manos con gratitud y decir gracias por amarme. Es que hoy podemos alzar nuestras manos en gratitud y decir, qué bueno que te fijaste en mí, qué bueno que te acordaste de donde yo estaba. Y allá me fuiste a buscar y encontraste y me amaste como nadie me ha amado. Señor, te doy gracias este día porque tu amor es infinito, porque tu gracia es abundante. Señor, porque no hay otros brazos en los que pueda descansar si no son los tuyos. Porque no hay otro lugar donde pueda sentirme seguro si no es en tu persona. Gracias porque hoy venimos y cantamos a tu nombre. Gracias porque estamos en un lugar donde podemos venir y decir te amo, Jesús. Esto es un momento hermoso. Un momento donde su corazón y su espíritu conecta con su creador, con aquel que lo amó con amor intenso, con amor grande, como nadie lo ha amado y como nadie lo amará. Señor, te amamos, te bendecimos. Doy gracias a ti por tu palabra, doy gracias a ti por los cánticos, doy gracias a ti por el momento de adoración que venimos y alzamos nuestras voces. Señor, tal vez no somos los mejores afinados, tal vez no somos los mejores cantantes, tal vez no somos los mejores músicos, pero queremos ser los más agradecidos. Queremos venir y entregarte lo que tú nos diste, porque tuyo es. Queremos venir y decirte te amamos. Tuya es la gloria, tuyo es el honor, tuyo es el imperio. Tú eres mi rey eterno. Te suplico, Señor, que bendigas tu palabra en los corazones de mis hermanos. De todos aquellos que vinieron a buscar una palabra tuya, que puedan encontrarla este día. Que aquellos que están allá escuchando por vía internet, que tú los toques, que tu palabra haga un lugar en el corazón de ellos eterno. Para todos los que nos visitan, que leen, que escriben, que escuchan, Señor, los mensajes, te pido que tu bendición sea con ellos. Te pido que tu gracia abundante los toque. Tu palabra dice que no vuelve a ti vacía. Bendito sea tu nombre por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor este día, por favor? Qué bonito. Pueden sentarse un momentito. Pueden sentarse. Qué bonito es estar en la casa del Señor. Poder venir y cantar. Y saber que no va a salir el terrible chacal y nos va a callar, ¿no? Venir y cantar y aunque estemos todos desafinados, sabemos que nadie nos va a decir, cállate hermano. Es más, si estamos cantando mal, allá en la oscuridad nadie nos va a notar. Yo no sé usted, pero yo estoy contento de verlo. Usted no se acuerda, usted no se alegra de verme, pero ya ni modo. Ya ni modo. Qué bonito venir a la casa del Señor. Yo siento muy agradecido con el Señor porque Él es bueno con nosotros, porque ha sido maravilloso con nosotros y porque hasta el día de hoy nos ha guardado y nos ha bendecido. El día de ayer tuvimos un lindo día, 13 de temperatura, lindo. Y bueno, tuvimos un hermoso día, que realmente yo le voy a decir, más bien no le voy a decir porque para qué se la perdió, Le voy a dar un momentito a nuestro hermano Carlos McIntyre, si puede pasar por acá. Si me puede estar el micrófono por allá. Me gustaría que nuestro hermano saludara a la congregación.
Buenos días a todos. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, pastor. Y pues a mi esposa Marlene, mi hija Franci y Carla, ¿se pueden poner de pie, por favor? Somos la familia McIntyre y venimos del país de Chile y Bolivia porque somos dos países unidos. Pues en el amor no hay fronteras y tampoco hay edad. Yo soy menor que mi esposa, pero está bien, no hay problema por eso. Pues darle gracias a Dios, gracias a Dios porque el día de ayer pues tuvimos un evento maravilloso, un evento donde nos gozamos en el Señor. Pudimos entregar nuestro arte. Por primera vez realizamos esto, aunque para muchos puede ser una locura, para muchos puede ser algo intrascendente para presentarlo en una iglesia. Pero ¿saben qué? Para Dios no lo es. Para Dios, Él recibe la ofrenda que nosotros le damos con nuestro trabajo, con nuestro amor, con nuestro arte. Los músicos pueden cantar, los cantantes pueden dar gracias acá y lo aceptamos muy bien. Muchos se escandalizan cuando dicen un circo, unas personas de circo. Pero en el circo también hay cristianos. En el circo también se habla la palabra de Dios. En el circo también clamamos a Dios pidiendo protección. En el circo también alabamos a Dios con nuestro trabajo, con nuestra manera de vivir. Sí, en el circo también hay gente mala, como en todas partes, pero el sol sale para buenos y para malos, dice el Señor. Entonces, pues dentro de esa gente también nos encontramos los artistas de circo, que no somos menos importantes que los cantantes, los músicos o cuánta gente famosa que hay, sino que para el Señor todos contamos, cada uno de nosotros. Y Dios nos dio dones para establecerlos y para ponerlos en práctica en nuestras vidas cada momento. Pues yo ya estoy predicando, yo no vine a predicar.
Gracias, doctor. Hermano, muy amable.
Muy amable, perdón. Bueno, gracias, que Dios los bendiga y gracias una vez más, pastor, gracias a su familia, gracias porque nos brindaron este hogar donde pudimos realizar por primera vez esto y esperamos que no sea la primera ni la última vez. Gracias le doy a todos ustedes, que Dios los bendiga.
Bien. Me encanta la personalidad del hermano porque se la pasa payaseando. ¿Qué le parece si se pone de pie y vamos a leer la palabra del Señor este día? Dígale conmigo, la historia, la razón y la fe. Tres caminos diferentes, ¿no? Pareciera un cruce de caminos donde la historia obviamente se escribe todos los días. Y le voy a pedir por favor, le voy a pedir por favor que preste mucha atención en este sermón. Porque esta es una herramienta, dígalo conmigo, es una herramienta para defender mi fe. Una vez más, es una herramienta para defender mi fe. Si alguien viene con usted y le quiere decir, y con todo respeto para que crea o que no lo crea, eso es a veces, eso es así, pero con todo respeto para usted es, si alguien viene y le quiere enseñar una cosa diferente, escuche bien, no importa que tenga buena cara, dije la semana pasada, no importa que se oiga bien, si no está en la Biblia, ¿y no está en la Biblia qué? Ah, es que el hermano tiene muy buenas intenciones, si no está en la Biblia, no importa que sea su mamá, no importa que qué, le voy a explicar por qué, porque su mamá merece honra y respeto, ¿verdad que sí? Dios merece adoración. Ahí es donde viene una diferencia. La historia, la razón y la fe se encontraron y se abrazaron y se besaron. Mateo capítulo 2 verso 1. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron a él del oriente. ¿De dónde? ¿Eso está en Estados Unidos o dónde está? Del oriente a Jerusalén unos magos, verso 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Interesante nota la que dice aquí, dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Verso número 3, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, escuche, número uno, ¿quiénes los sacerdotes? Y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Puede sentarse esta tarde, hemos orado ya al Señor. Y vamos a poner mucha atención, me gustaría de verdad que no se me distraiga. No vamos a tardar ni dos horas. Entonces no se me distraiga. Y entonces usted puede salir este día de la casa del Señor con una herramienta para defender su fe. Theodore Roosevelt dijo: ningún hombre puede darse el lujo de no conocer a Jesús. Eso dijo Theodore Roosevelt. Winston Churchill dijo: descansamos con seguridad en la roca firme de las Sagradas Escrituras. Y Grizzly dijo: es imposible esclavizar mentalmente o socialmente a quien conoce a Jesucristo. Pero Scott escribió y dijo lo siguiente: si el paso de los siglos acumula el efecto de alguien sobre la historia, Jesús es el más grande revolucionario de este planeta, porque su influencia cada día es mayor. El presidente Tancredo Neves de Brasil, durante la campaña presidencial, él dijo que si consiguiera 500,000 votos en su fiesta, ni Dios le quitaría la presidencia. Efectivamente, él consiguió los 500,000 votos, pero se enfermó un día antes de ser hecho presidente y murió. Marilyn Monroe, la famosa actriz, Billy Graham la visitó durante una presentación de un show. ¿Quién andaba haciendo Billy Graham en el show? Yo no me había dado cuenta que eso decía ahí, pero ya me di cuenta. ¿Qué andaba haciendo Marilyn Monroe en el show? No, Billy Graham en el show. Marilyn Monroe, Billy Graham la visitó durante una presentación en su show. ¿Qué clase de show hacía Marilyn Monroe? Cantaba, ¿verdad? Y bailaba. Porque se bailó al presidente. Entonces, Marilyn Monroe recibió la visita de Billy Graham. Él le dijo que el Espíritu de Dios le había enviado a predicarle a ella. Después de oír lo que el predicador tenía que decir, ella dijo: yo no necesito a su Jesús. Una semana después murió en su departamento. Diferentes sucesos, diferentes situaciones importantes en la vida de los seres humanos. Tres diferentes rutas. La palabra del Señor hoy nos enseña tres diferentes rutas importantes. En el suceso más importante de la historia se juntan dos factores de suma importancia. Quiero que note esta parte interesante. Por un lado, los lugares, fechas y personajes que eran parte de los sucesos del momento y que es imposible borrarlos de la historia. Imposible borrarlos de la historia. Puesto que fueron estas mismas quien tomó nota de los sucesos y los registros para que con el paso del tiempo, escuche esta parte, para que con el paso del tiempo no pudiera existir alguien con la suficiente osadía de decir que Jesús no estuvo en nuestro mundo. Lo mismo ocurrió con el holocausto que ocasionó Hitler. Con el paso de los años, han habido aquellos que han dicho que el holocausto judío nunca existió. Pero cuando las tropas americanas entraron y liberaron a los que estaban cautivos, uno de los generales americanos dijo: tomen suficientes fotos para que en el paso del tiempo no vaya a existir alguien que se atreva a decir que esto no existió. Este pasaje nos ofrece dos elementos que muchos otros pasajes de la Biblia no tienen. En este pasaje se juntan elementos históricos, los elementos que solo pueden ser vistos a la luz de la fe. Por eso, hoy en este momento, cuando vamos a revisar este pasaje, es importante que usted tome en cuenta los condimentos que tiene este pasaje a diferencia de los otros. Lo primero, si hoy se nos es complicado recabar nuestra propia historia, mucho más lo es intentar reconstruir los hechos de hace 2,000 años. Por eso es mucho más fácil negarlo todo. Hay gente que se dedica a decir: eso no es cierto, Jesucristo no vino al mundo, Jesucristo no existió, es un mito inventado por la mente del ser humano. Querido, Si no, hemos, no podemos llevar récord nosotros de quién fue nuestro tatarabuelo, siquiera. No sabemos. ¿Cómo crees que vamos a poder llevar un récord de la historia como la que ha mostrado Jesucristo a través de los años y de los siglos? Jesucristo ha estado ahí. Claro que ellos son comparables con la historia y con la lógica. Por otro lado están los elementos que solo pueden ser mirados a través de la fe. Dos elementos interesantes. Quiero que entiendas esta parte. Nadie, por más autoridad que tenga o por más ignorancia que tenga, cualquiera de las dos rutas que decida elegir, por más inteligencia que tenga, por más influencia que tenga en el mundo, o por más ignorancia que tenga, no puede negar que Roma está presente hasta nuestros días. Está ahí, como una muralla viva todavía, que vibra y que regula, porque Jesucristo nació bajo de esa sombrilla para que quedara récord en el mundo y en la historia permanente de que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Vino aquí. Los elementos históricos del evento del nacimiento de Jesucristo. Primero, Belén de Judea. Si no podemos negar a Roma, tampoco podemos negar a Belén de Judea. La historia dice que the modern city stretches out from the history center in all directions. Today, Bethlehem is controlled by the Palestinian authorities and has a population of 22,000. ¿Significa entonces, entendió mi inglés? Qué bueno, porque yo tampoco le entendí esa cosa. Pero la idea es esa, dijo el Chapulín. 22,000 personas que han estado ahí viviendo, y dice la historia que más o menos en este Belén está aproximadamente a 5 millas de Jerusalén. Belén está ahí, ha estado ocupada. Se dice que Jericó y todos esos lugares de ahí, esta ciudad más antigua del mundo, continuamente habitada desde su fundación hace 9,000 años. Estoy hablando de Jericó. Inclusive algunos piensan que puede ser más antigua, en la ribera del río Jordán, y hoy cuenta como 20,000 habitantes. Jericó, la ciudad que acaba de cumplir 10,000 años de historia, el 11 de octubre que acaba de pasar, una ciudad que está muy cerca de Belén y que no podremos quitar a Belén de ese espacio de la historia, porque Dios, dígalo conmigo, Dios se ha asegurado que todos los que nacen ahí sepan la historia de Belén. Que todos los que nacen en el mundo sepan la historia de Belén. Que todos los que nacen en el pasado, en el presente y en el futuro conozcan que Belén, aunque es una ciudad muy pequeñita, es la ciudad que ha albergado el nacimiento del Mesías prometido. Por eso Dios ha mantenido esa ciudad viva, todavía viva, 22,000 habitantes, la mitad de lo que tiene el Indiana aproximadamente. No podemos quitar a Belén de la historia. Es uno de los elementos históricos en el nacimiento de Jesucristo. Pero otro elemento histórico en el nacimiento de Jesucristo es el siguiente. Es Herodes. Herodes el Grande era un rey sediento de sangre, mató a varios miembros de su propia familia, ejecutó a mucha de la gente que pensaba que pudiera retarlo. Un hombre asesino. Dice un historiador en el libro llamado Herodes, su persona, reinado y dinastía, dice lo siguiente, y añade Josefo, que el rey Herodes, hallándose con necesidad, abrió la sepultura del rey David creyendo que hallaría grandes tesoros, aunque se engañó, y dice que desde aquel día le vinieron grandes trabajos en castigo de aquel atrevimiento. Nadie puede quitar a Herodes tampoco de la historia. Está ahí presente. Un personaje, es un personaje que no puede ser ignorado de la historia. Varias de las razones para esto fue su gran crueldad, además que fue protagonista en los tiempos que nació Jesucristo. Interesante mirar cómo la historia, dígalo conmigo, cómo la historia ha seguido los pasos de Jesucristo. No hay nada más grande en este mundo que el nacimiento de en aquella pequeña ciudad, en aquel pequeño lugar donde Jesucristo vendría a nacer. Por esta razón es que la vida de Jesucristo tiene total creencia en cuanto a lo que la Biblia dice acerca de él. Por esta razón es que no podemos eliminar a Cristo de la historia de nuestro mundo. Por eso es que digo que no fue un acto aislado y mucho menos un acto oculto. Con todo respeto para todos, muchas de las religiones del mundo se basan en una mitología. No necesariamente necesitan ser griegas, pero pueden ser mexicanas incluso. ¿Okay? Muchas de las religiones del mundo, y hablo de religiones por la razón de que fueron inventadas. ¿Ok? Hablo de religiones porque la religión es la que le otorga un nombre. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Cristo ha quedado marcado en la historia. Pero otra de las grandes sucesos, elementos que no pueden ser quitados de la historia, es justamente Jerusalén, una de las ciudades más antiguas, data 2800 años antes de Cristo y también una de las más sagradas del mundo, Jerusalén. En Jerusalén coexisten tres centros sagrados de tres de las religiones más importantes del mundo. Número uno, el domo y el muro de los lamentos de los judíos, el santo sepulcro del lado cristiano y la mezquita de Aqsa de los musulmanes. ¿Quién va a eliminar a Jerusalén de la historia? Nadie puede decir que nuestro maestro no nació en Belén y no caminó Jerusalén y no caminó Jericó y no caminó ninguna de estas cosas. La historia nos marca a nosotros, querido, el día que nosotros nos vayamos de este mundo, y eso es importante para que usted lo sepa, el día que nos vayamos de este mundo, no simplemente no nos vamos a llevar nada, pero algunos ni siquiera vamos a dejar una buena historia. Algunos ni siquiera habremos dejado un buen legado. Algunos ni siquiera habremos hecho algo significante en la vida. Algunos ni siquiera habremos tenido el coraje y el valor de amar alguna vez. Y digo coraje y valor porque significa que cuando amas te quedas por el resto de la vida. Por eso Jerusalén es una de las grandes muestras. Por eso te dije que la razón, la fe y la historia se juntan. Ahí está la historia. Si lo crees o no lo crees, a nadie le importará. Ahí están. La parte de la historia no la podrás negar. Amén. Yo no puedo borrar de mi historia quién soy. Yo no puedo borrar de mi historia el nombre de mi madre. Yo no puedo borrar de mi historia el nombre de mi padre. No podré borrar de mi historia el nombre de mi esposa. No podré borrar de mi historia el nombre de mis hijos. Y espero que cuando tenga que anotar el nombre de mis nietos, sea un buen nombre por lo menos. La historia no se puede borrar. Si te gusta o no te gusta, de todas maneras estará ahí presente. Pero hay un segundo factor. La historia no la podrás borrar, la niegues o la aceptes, está presente. Pero hay otro factor. Las declaraciones de los sabios. Estos sabios hicieron una declaración importante. Estos sabios, llegados de lejanas tierras a Belén, han hecho por lo menos cuatro declaraciones que son de suma importancia. Nosotros mismos nos vemos en la necesidad de llegar a declarar lo que estos sabios declararon acerca de Jesucristo. Jesucristo nos enseña en su vida y en su ejemplo, pero los sabios nos enseñan en su búsqueda. Nosotros mismos tenemos que llegar a declarar como ellos. Otra de las cosas que estos personajes nos resaltan son la misma historia que hasta el día de hoy se sigue repitiendo ya casi 2000 años. ¿Por qué los sabios de su tiempo? La palabra, la versión que nosotros tenemos dice magos, pero la versión en inglés dice wise men, hombres sabios. Ahora, varias declaraciones que los sabios hicieron son declaraciones sumamente importantes que quiero que lo entienda, que posiblemente algunos de nosotros, y me refiero a todos aquellos que nos hemos acercado a Cristo, pero todavía no hemos aceptado a Cristo. Una cosa es acercarse a Cristo y otra cosa es aceptar a Cristo. Te voy a explicar prácticamente en esta declaración de los sabios. Hay un misterio muy interesante para nosotros. Dicen los sabios: ¿dónde está el rey de los judíos. No tan interesante que dan los sabios que le entrega y nos muestra a nosotros la realeza de Jesucristo. Nosotros tenemos la necesidad de hacer también tal declaración a lo largo de nuestra vida. Es una declaración interesante. Nosotros hemos necesitado y necesitaremos hacer esta declaración y decirle, en lugar de que nosotros digamos, ¿dónde está el rey de los judíos? Necesitamos decir, ¿dónde está mi rey? ¿Dónde está? ¿Y sabes qué significa tener un rey? ¿Entiendes lo que significa tener un rey? Tener un rey es hacer caso a su mandato. Número uno. Tener un rey es someterse a sus órdenes. Número tres. Tener un rey es pagarle tributo. Tener un rey es deberle obediencia. Tener un rey es entender que es una persona de autoridad sobre nosotros. Por eso los magos hicieron una declaración interesante enseñándonos la realeza de Jesucristo. Nosotros todavía muchas veces no hemos hecho una declaración de esta naturaleza. Muchas veces nosotros todavía nos hemos acercado a Jesucristo, pero todavía no hemos hecho una declaración. Nuestro mundo todavía no entiende que Jesucristo es el Rey. Por esta razón es que corona. Por esta razón es que corona cualquier cosa que sea dispuesta por nuestra tradición. Dilo conmigo, en nuestro mundo ha sido muy fácil entregarle la realeza a cualquier cosa que está dispuesta por nuestra tradición. Te lo voy a explicar. Yo soy segunda generación de predicadores. Tengo tres hijos que ustedes los conocen muy bien o muy mal, depende. ¿Qué? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Nosotros, el hecho de que yo sea pastor, querido, no es porque soy de apellido qué, es porque hay un llamado. El hecho de que ellos sean Samuel, Abraham y Surizadai, ¿qué? No significa que será el próximo pastor de esta congregación. Porque para que sea el pastor de esta congregación, necesita Dios llamarlo. ¿Amén? ¿Quién será el próximo pastor de esta generación? Yo qué sé. A lo mejor es alguno de los niños que anda aquí jugando. A lo mejor el que estaba gritando hace rato y estaba haciéndose notar, diciendo, aquí estoy, yo soy. No sabemos. Más sin embargo, nuestra tradición muchas veces nos dice, como dice el letrero que está en México, todo nacido en México es guadalupano. Sin embargo, hoy nosotros tenemos la gran necesidad de declarar la realeza de Jesucristo. Y sabes una cosa, querido, no le entregues la corona de rey a nadie que no sea tu Salvador. No permitas que nadie, dije nadie, te gobierne que no sea Jesucristo. No permitas que nadie meta cosas en tu cabeza si no viene de la palabra de Jesucristo. Porque si te dejas, ¿cómo dice Muhammad Ali? Fight like a... ¿Oyeron lo que dijo el muchacho? Yo no entendí. ¿No? ¿Vuela como mariposa y pica como una abeja? ¿Esa es la traducción correcta? Ya nos deberían de pagar por eso, ¿no? ¿Inglés sin barreras? Sí, escucha esta parte. Sí, tu fe no está lo suficiente fuerte. Sí, tu fe no puede volar lo suficiente rápido para huir de la tentación y para huir de aquella vocecita que dice, no te preocupes, nada va a pasar. Tú lo puedes hacer, ¿qué tienes? Nadie te está viendo. Estás atrás de la plata, nadie te va a ver. No te preocupes, nada sucede. El pastor no te está viendo. Es más, ¿sabes qué? No le importa. No hay razón. A mí no me importa. Le debe importar a usted. Si su fe no es lo suficientemente fuerte y sus alas no son suficientemente rápidas para volar de la tentación y del pecado, entonces le va a picar tan fuerte como una abeja y va a matar su verdad. Y cuando ese momento llegue, entonces usted va a negar la realeza de Jesucristo. Y entonces va a terminar entregándole la corona de rey de Jesucristo a cualquier cosa que se puede llamar su tradición. Los magos dijeron una declaración interesante. La declaración de los sabios dijeron que ha nacido, ya está aquí. Tenían la certeza de que no estaban equivocados al caminar hasta el lugar al cual el rey de los judíos y también el salvador del mundo ya había nacido. Querido, en el caminar de la vida, muchos de nosotros deberíamos ser como los sabios. En el caminar de la vida, muchos de nosotros dudamos de Jesucristo. Muchos de nosotros estamos en el sí o en el no. ¿Sabes una cosa? Debemos hacer como hacen los ejércitos. Los ejércitos marchan y marchan y marchan y marchan sin detenerse. ¿Por qué marchan sin detenerse? Porque tienen un capataz que les ha dado una orden. Y la orden es vencer al enemigo. Muchos de nosotros vamos por la vida y en lugar de ir firmes caminando sin voltear atrás, sin poner atención, sin dejarle a nada que nos controle, sin decirle que sí al pecado, sin decirle no a la maldad, vamos caminando y entonces hacemos por la vida y vamos dando tantas vueltas y nos dice, ¡ey, por acá! Y vamos para allá, ¡ey, por acá! Vamos para allá, ¡ey, por acá! Y somos llevados por cualquier viento de doctrina a cualquier lado porque no sabemos defender nuestra fe. Y porque le hemos entregado la corona de realeza de Jesucristo a cualquier tradición adquirida de la cual no sabemos nada. Dijeron los magos, ya está aquí, hemos venido a verlo. Esa certeza de los sabios hoy nos hace falta a nosotros. Qué impresionante es mirar la escena del nacimiento de Jesús, donde está la raza gentil y está la raza judía. ¿Sabes una cosa? En la cruz Jesucristo juntó a los dos pueblos, pero en el pesebre los vimos primero. En la cruz vimos a los romanos dándole latigazos a Jesucristo, gentiles como nosotros. Vimos a los sacerdotes condenándolo a la muerte. Vimos a los escribas no aceptando su mensaje y a los fariseos. Pero en el pesebre vimos a los pastores acercarse con humildad y sencillez para escuchar, para ver que era cierto lo que los ángeles habían dicho y habían ido a escuchar, a ver a Jesucristo nacido. Pero también vimos a aquellos hombres sabios al lado del pesebre y estaban los gentiles y los judíos por primera vez juntos en la adoración del Mesías que había llegado. Importante escena que nos entrega. Dice la otra declaración, pues su estrella hemos visto. Los que encontraron a Jesús en el pesebre fueron aquellos que se dieron en su búsqueda. Que abandonaron sus lejanas tierras, que estuvieron dispuestos a viajar aún con los peligros del camino y que emplearon sus fortunas para encontrarse con el Salvador del mundo. ¿Cuántas cosas pusieron los magos o los hombres sabios para poder llegar a buscar a Jesucristo? Para poder mirar el pesebre, para poder mirar el nacimiento más importante de la humanidad. Abandonaron sus tierras. Se enfrentaron a los peligros del camino. Emplearon sus fortunas para encontrarse con el Salvador del mundo. Querido, en el caminar por la vida, habremos de emplearlo todo si queremos encontrarnos con el Señor. Habrá que entregarlo todo. Su estrella hemos visto. Roger Simonton, uno de los articulistas más destacados de la revista astronómica American Sky Telescope, propuso en 1968 que la conjunción del año 2 antes de Cristo fue la estrella de Belén, basándose en el hecho de que el acercamiento de ambos planetas fue tan próximo que resultaría imposible distinguir a simple vista, por lo que parecían un único punto brillante de luz. Además, Sinon se basa en que esta conjunción pudo verse durante buena parte de la noche y que fue visible en la constelación de Leo y cerca de su estrella más brillante, Régulo. La historia, por eso te hablé de la razón. La historia ha marcado que Jesucristo estuvo, pero ahora la razón se ha dedicado a estudiarlo. ¿Sabes qué es lo que dice la razón? La razón dice: no hemos encontrado ninguna placa que diga que el rey David existió, No hemos encontrado ninguna tumba que marque que David existió, que el sello, la estrella de David fue existente. Pero cuando vemos la historia en el paso de los años, la historia se va develando y nos va enseñando que efectivamente Jesucristo existió, que David existió, que todo eso existió. Los sabios se dedicaron a buscar en la razón. El estudio de los astros data de miles de años antes de Cristo. Miles de años. Y dentro de este grupo selecto de buscadores se encontraban los sabios que vinieron en la búsqueda del rey que había nacido. Este tipo de conocimiento requería la dedicación de toda una vida al estudio de esa materia. No fueron gentes comunes los que venían en la búsqueda del Mesías que había nacido. Los que encontraron a Jesús en el pesebre fueron aquellos hombres que se dedicaron a buscarlo. Y quiero por favor que prestes mucha atención en esta última parte que te voy a decir. Jesucristo es la voz que nos llama con paciencia. ¿Cuántas veces Jesucristo ha llamado a nuestro corazón? ¿Cuántas veces después de que llama a nuestro corazón y a nuestra vida, todavía está dispuesto a venir una vez más y decirle: Samuel, te sigo amando. Samuel, te sigo esperando. Samuel, estaré aquí para cuando estés listo. Es la voz de la espera que nunca se desespera. Es el corazón que ama sin final. Es la voz que invita, pero que no exige. Por eso nosotros hemos venido a Jesucristo. Nadie nos ha traído a la fuerza. Hemos venido, ¿por qué? Porque hemos escuchado su voz a nuestro corazón. Es la voz que nos invita, pero que nunca nos exige. Es la mirada que observa, pero la que no nos juzga. Es el Salvador, no es el verdugo. Es el amor, no el odio. Es la verdad y no la mentira. Es el todo a cambio de nada. Al final, los magos llegaron desde el oriente. Dejaron sus tierras. Y quiero que aprendas esta. Siempre hay un largo caminar en la vida hasta antes de encontrarse con Jesucristo. ¿Sabes por qué hay un largo caminar en la vida hasta antes de encontrarse con Jesucristo? Porque cuando nos llama y nos llama, hemos decidido seguir nuestro propio camino. Y al final, cuando ya no nos queda otro recurso, venimos hasta Él. Y dijeron: venimos a adorarle. La imagen del pesebre nos ofrece la oportunidad de mirar a dos pueblos unidos con el fin de adorarle. Jesús fue adorado por los sabios de su tiempo y se espera que aunque nosotros no seamos sabios, querramos adorarle. ¿Habrá aquí alguien hoy que quiere decir: yo quiero adorar al niño del pesebre? ¿Hay alguien aquí que quiera decir: yo quiero adorar al niño del pesebre? ¿O todos somos extraños al pesebre? ¿O solamente nos conmovemos ante la cruz? ¿O no podemos ser conmovidos por el pesebre y aquel momento tan impresionante? Los sabios lo buscaron en la razón y terminaron adorándole. Los pastores lo buscaron por la fe y terminaron adorándole. Hoy la historia nos dice que si por la razón no le podemos encontrar, entonces lo busquemos por la fe. Hermano querido, si no vas a ir a Roma a investigar, si no vas a ir a Jerusalén a investigar, si no vas a ir a Jericó a investigar, si no vas a ir a ninguna de estas ciudades históricas a investigar, entonces solo te queda un recurso para aceptar a Jesucristo, y es aceptarlo por la fe. Los hechos históricos que fueron registrados acerca de nuestro maestro, los eventos que han seguido escribiendo alrededor del mundo en cuanto a su persona y los corazones de los hombres que han sido lavados, llevados hasta el momento de la adoración, son un fuerte mensaje al mundo que su persona, sus enseñanzas y su vida ejemplar, pero por sobre todo su resurrección, sigue y seguirá siendo el evento más importante de la historia. Te voy a pedir un favor. Si Jesucristo no está en tu vida porque no lo has encontrado a través de la razón, si Jesucristo no está en tu vida porque no lo has buscado a través de la historia, te invito a que lo aceptes por la fe. Inclina tu rostro ahí donde estás y oremos al Señor. Señor, hemos escuchado tu palabra, he expuesto tu palabra como la pusiste en mi corazón. La historia, la razón y la fe han sido vistas juntas. La historia proclama tu nombre al mundo. La razón nos dice que no podemos darnos el lujo de no conocerte, pero la fe con paciencia nos invita a acercarnos ante ti, ante el momento más hermoso de la raza humana, el pesebre donde naciera el Salvador. Aquellos hombres sabios que vinieron en su búsqueda, dejando sus lejanas tierras, utilizando sus fortunas, exponiéndose al camino y los peligros del camino, posiblemente somos nosotros mismos. Que hoy, después de que hemos caminado por muchos lugares de la vida, hoy llega el momento de encontrarnos contigo. Señor Jesús, te suplico que cada corazón que todavía tiene alguna duda de quién eres pueda acercarse a ti, si no por la razón y por la historia, pueda acercarse a ti por fe. Señor, toca el corazón de mis hermanos. Pon en su corazón la necesidad como la de los magos de encontrarte y adorarte. Señor, que hagamos aquella declaración de los magos nuestra propia declaración, y que solamente le entreguemos la corona de rey solamente a ti. Señor, te suplico que en el corazón de nosotros puedas estar tú para siempre. Quisiera preguntar a alguna persona que hubiera en la sala que quisiera aceptar a Jesucristo, que no ha aceptado a Jesucristo, solo alce su mano ahí donde está, por favor. Alguien que diga, yo quiero aceptar a Jesucristo, solamente alce su mano donde está. Rápidamente, alguna persona, amén. Alguna otra persona, vamos a orar esta tarde. Es una oración importante, vamos a orar esta tarde. Mantenga sus ojos cerrados y su cabeza agachada. Vamos a orar. Una persona ha alzado su mano. Dice la palabra de Dios que hay fiesta en el cielo. Señor, te doy gracias por mi hermana que ha alzado su mano en este día. Señor, que es por la fe que te aceptamos, que por la fe que aceptamos tu sacrificio, pero también tu nacimiento, que es por la fe que te hemos visto a ti, no por la historia, tampoco por la razón. Hoy podemos venir a ti y decirte, por fe te recibo en mi corazón. Señor, te pido que en este momento impresionante en el que tú pones el nombre de mi hermana en el libro de la vida, sea guardado ahí para siempre, hasta el momento impresionante cuando las puertas del cielo se abran y escuche la voz que dice, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Bendito sea tu nombre, hoy y siempre. Amén y amén.